En Radio Universidad de Chile les damos la bienvenida en vivo y en directo desde Sala Máster a todos quienes nos acompañan en este icónico escenario y saludamos también a quienes nos escuchan a través del 102.5 FM y de manera online en radio.uchile.cl. A partir de este momento queremos compartir con ustedes el lanzamiento del libro Holo Jazz, ensayos para una radiofonía crítica de Fieltro Editores. Dejamos con ustedes en directo desde Sala Máster a Miguel Vera Cifras, Arturo Pozo y Yasmín Betancourt, conductores de este espacio y autores de este texto que de seguro se convertirá en una publicación señera para la próxima ruta de este icónico programa de Radio Universidad de Chile.
Bueno, agradecerles la presencia de ustedes aquí en Sala Máster, 25 años de Holo Jazz, y voy a ceder de inmediato la palabra para hacer comentarios, compartir parte de la experiencia de lo que ha sido este texto, y voy a partir por Paulina Bufele, con quien iniciamos las primeras conversas de hacer un libro allá hace mucho tiempo atrás. Sin ella, este libro no existiría. Gracias, Paulina, por lo logrado.
Bueno, muchas gracias, Miguel, por esta bonita introducción, y más que nada es mi alegría inmensa que finalmente nos encontremos hoy celebrando esta edición del libro, con la cual yo estoy demasiado contenta. Después seguro van a comentar un poco cómo fue ya la edición gráfica del mismo, pero es para mí una celebración por muchos motivos. Yo participé del proceso de edición en el sentido de las lecturas y de las conversaciones respecto de cada uno de los ensayos y de la manera que fueron hilvanados estos textos. Como decías tú, un periodo largo y de coautoría, de alguna manera, entre Yasmín, Arturo y tú mismo, Miguel. Y en todo este proceso, digamos, hay varios temas del libro que yo considero especialmente valiosos, pero voy a nombrar solo dos. Me parece valioso el trabajo de este libro como en forma de intervención a cosas que estaban haciendo hasta este momento la musicología o la historiografía, y en ese sentido es muy interesante de leer tanto a personas que les gusta el jazz o lo tocan o lo detestan o simplemente sienten curiosidad de todas aquellas cosas que componen una escena de música muy local. Y también en ese sentido una escucha muy abierta. Y lo segundo que quería decir es que es muy valioso también porque es un texto en el cual hay un reconocimiento a las mujeres del jazz en Chile, cuya trayectoria en muchos otros trabajos había estado silenciada, oculta o al menos inferiorizada, que también ha sido algo con lo que la historiografía del jazz en Chile había estado en deuda hasta ahora y que a mí me parece realmente un aporte muy valioso. Así que por eso estoy muy contenta de celebrarlo hoy.
Gracias por compartir el trabajo. Y bueno, este espacio de Holo Jazz y lo que hay en el libro, dividido en tres partes, ¿cierto? Los ensayos primero, luego un capítulo dedicado al programa con todo lo que fue el surgimiento de Holo Jazz, los cambios editoriales que tuvo, las crisis de Holo Jazz, porque pasó de todo. Y bueno, tenemos el honor de contar con quién fue el primero que sugirió la idea de hacer un programa, que es mi amigo del alma, y el primero que me sugirió, hagamos un programa de jazz, y empezamos con esa idea. Cristian Cisterna, para quien pida un aplauso.
¡Bravo! Gracias, Miguel. Buenas noches. Un saludo a todos los auditores y auditoras de Holo Jazz en sus casas y a las personas que están aquí presentes en la Sala Máster. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Estoy súper emocionado de estar acá en la Radio Universidad de Chile después de tanto tiempo. Y bueno, es un sueño hecho realidad. Ha sido 24 años en que Holo Jazz ha estado saliendo al aire de manera porfiada, insistente y siempre creativa, siempre transformándose. Bueno, ¿qué puedo decir? Holo Jazz surge como una convocatoria de la Radio Universidad de Chile para estudiantes que propusieran cualquier tipo de programa que se iba a transmitir en una franja casi imposible, a las 12 de la noche, 12 a 1, claro. Y bueno, la convocatoria era para alumnos de la Universidad de Chile y yo era egresado, entonces encontré un resquicio y dije, yo soy alumno de posgrado. Entonces, como alumno de posgrado, presenté el proyecto y quedó. Y lo primero que hice fue, lo primero que pensé, yo no puedo hacer esto solo, ¿con quién voy siempre a persear? ¿Con quién estamos formando nuestras primeras colecciones de jazz? Fue Miguel. Y ya con Miguel tuvo una visión de decir, mira, hagamos un programa que tuviera varias secciones, que no fuera uno, que convocar. Ahí ya está el sello de Miguel, ¿no es cierto? No quedarse quieto en una sola estructura, sino que inmediatamente flexibilizar la cosa. Y nos dimos cuenta rápidamente que no solo era un programa de poner música, que es importante porque en la época que estamos hablando todavía no estaban las condiciones para acceder a la música como tenemos hoy día, que es relativamente fácil, sino que también había que escuchar a las personas que estaban al otro lado del hilo radial, los auditores. Y ahí, como el programa era en vivo, podíamos recibir llamadas, escuchábamos solicitudes, pedidos de los auditores. Ahí estuvo muchas veces Patricia, mi señora, atendiendo los llamados y tomando nota. Y bueno, después de eso nos dimos cuenta que no podíamos dejar de ignorar a los músicos que estaban haciendo jazz. Historias de músicos muertos, músicos vivos, músicos jóvenes que empezamos a invitar desde el primer año. ¿Te acuerdas cuando vino el trío Calcetín? El trío Calcetín, que es muy bueno, muy interesante. Y después nos dimos cuenta que ya esto excedía, también incorporaba comunidades de personas que escuchan el jazz, que asocian el jazz con otras artes performativas, con el cine, con otros tipos de música, con la danza, con el coleccionismo, etc. Así que llegó un momento en que Holo Jazz se pegó un salto y ahí nuevamente tuvimos momentos difíciles, momentos complicados, pero también momentos de crecimiento. Y ahí, bueno, ahí yo creo que Holo Jazz adquirió el perfil definitivo por ahí por el 2005, 2006 más o menos, que es el perfil que tiene hasta hoy, de ser un programa dialogante, un programa de escucha de música, pero también de debate, de análisis y de divulgación. Así es que muchas gracias, Miguel, por invitarme. Estoy muy emocionado, así que voy a dejarlo hasta acá. Gracias.
Gracias, Cristian. Bueno, una cosa que hemos hecho en Holo Jazz es evitar las entrevistas por una serie de problemas ideológicos que nos parecen que son complicados con las entrevistas, e ir a la conversación. Creo que ahí está la clave de la democracia, la clave de las comunidades. Y ha sido muy grato conversar con Patricio López, que está aquí, y escuchar lo que piensa también sobre todo esto que estamos viviendo hoy día.
Sí, me emocionaba con usted, o contigo, ¿sí? Sí, mejor, sí. Fíjense que hace 25, o sea, primero, no, es como que uno dice muy fácilmente, no, Holo Jazz cumple 25 años. O sea, 25 años son, ¿qué? Miles de programas, ¿no? Sí, más de 1,000, con toda seguridad. Con toda seguridad, más de 1,000 programas. O sea, una vez a la semana, 2, 3, 4, 10, 100, 500, 1,000, decenas de conciertos gratis, envejecer, ¿sí? Yo hace 25 años estaba estudiando periodismo. O sea, ni siquiera imaginé que iba un día a trabajar en esta radio, y menos aún que iba a terminar siendo el director. No, terminar siendo el director, de director, para que no parezca que es el fin. Para que no parezca que es el fin. ¿Y por qué lo digo? Porque hace 25 años no solamente empezó Holo Jazz, sino que fue la misma época en la que empezaron otros programas de esta radio. Malandanza, Perdidos en el Espacio, El Zócalo Nacional. Todos esos programas que, como decía aquí, puestos a una hora imposible, ¿no? Donde solo lo puede escuchar gente que está realmente convencida de que lo quiere escuchar. Pero a propósito de que estamos sentados acá, fue exactamente ese año, el 25 de noviembre del 99, ¿no? Sí. ¿Sí? Cuando fue publicado el disco Mamayuca de los Jaivas, que se grabó en esta sala y que gracias a la grabación de ese disco se reabrió esta sala porque esta sala estaba convertida en una bodega, ¿no? Y en la época de dulce de los sellos discográficos necesitaban un lugar que tuviera las características para la grabación de un disco con orquesta y el único que había era este. Entonces el sello dijo, nosotros pagamos la rehabilitación de la sala a cambio de que se pueda grabar acá. Entonces es un momento central en la historia de esta radio, central. Y por eso es tan importante que lo estemos conversando hoy día y más aún que se ponga en un libro, porque eso me permite a mí y a toda la comunidad de la radio entender por qué hoy día somos lo que somos, de dónde venimos. Nos permite explicarle a los trabajadores más jóvenes de la radio y a los auditores más jóvenes de la radio y proyectarnos hacia el futuro. Y al final es una lección de la vida, que es que uno está parado encima de un lugar que fue forjado por otros o que fue forjado por nosotros mismos, pero con mucho esfuerzo, ¿no? Y por lo tanto, esta, me atrevería a decir, es la celebración de un camino, ¿no? De un camino del Olo Jazz, pero que es al mismo tiempo un camino que ha seguido toda la radio. Así es que yo me atrevería a decir que este libro es una cosa invaluable también para la historia de la radio y desde ese lugar se los quiero agradecer.
Muchas gracias, Patricio. Bueno, varias cuestiones que son centrales de Olo Jazz es este estar en la cornisa radial, como decimos, siempre al borde del precipicio, nunca seguros, siempre precarios. Pero las comunidades frágiles son las que arman el país, siempre lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Nosotros somos una comunidad frágil. Y gran parte de esta fragilidad que hemos examinado se ha debido a las conversas que he tenido con Jazmín. Y quiero que ella diga algo.
Que no estamos de acuerdo, obviamente. Primera cosa. Yo quería recordar donde dijo el Cristian así, cuando él hizo toda esta cosa para tener el programa y que invitó al Miguel, y que yo obviamente fui decolada, ¿cachai? Digamos que a ser mujer, imagínense en aquellos tiempos, 25 años atrás, pues, ¿cachai? Que no pasaba nada con las mujeres, que nos tocaron muchas cosas, ¿cierto? Que uno hablaba de jazz de mujeres, como no existe mujeres y hombres en el jazz es solo jazz, no tiene género. Ahora nos parecería raro, ¿cachai? Pero hace 25 años atrás no era raro, ¿cachai? Era como lo cotidiano. Así que en esa coladura que me aproveché de colarme en el programa los primeros años con ellos, siempre el tema era las mujeres, ¿cierto? ¿Qué pasaba con las mujeres? Una época dura para las mujeres, ¿cierto? Cuando a las cantantes le llaman cantan,
Cantontas,
¿cachai? Que se pensaba que como si cantaba no tenía para qué leer partitura y hasta el día de hoy con gente que conversaba me decía que igual siempre es importante como que sea bonita, ¿cachai? Dentro de la heteronorma, obviamente. Ahora también todo eso tiene otra lectura, pero hace 25 años era muy duro, ¿no es cierto?, ser mujer. Yo siempre comento eso, no porque sea así por dármela de canchera, pero cuando hacíamos el programa yo contestaba, los hombres sabían para qué me llamaban, para invitarme a salir, ¿cachai? La mala onda, que terrible mala onda, yo estaba trabajando ahí súper en serio, en grupía, obviamente a mil con todo lo que era las mujeres del jazz y los locos, los hombres son raros desde mi punto de vista, básicamente, no, yo ya no puedo definirlos, ¿cachai? Siempre eso, siempre presente ese tipo de como de tontería también, como de falta de respeto, porque si yo estaba ahí, yo estaba, lo que se acordaba el Cristian, que el programa era a las 12 de la noche y terminaba a las 1 de la mañana, y yo soy profe y el otro día llegaba a la escuela a hacer clases. Y en esa época era peor, porque tenía a mi hijo, que por ahí anda, pero en esa época era muy pequeño, tenía como 6, 7 años, y cuando no teníamos dónde que lo cuidara, lo llevábamos y dormía en el estudio, le llevaba unas mantitas y dormía ahí. Obviamente odiaba la radio y el jazz porque lo hacíamos hacer eso. Entonces,
ahora lo ama.
Sí, bueno, es que ahora está grande, pero en ese momento, claro, porque era así, porque ser mujer siempre es complejo, ¿cachai? Y si tú querías hacer algo que no es horario para mujeres y mero una mujer madre, ¿cachai? La mujer madre no hace eso. No soy, ¿para qué soy mamá, cierto? Pero sí, sigue siendo el tema. A mí lo que más me gusta del libro del Migue, obviamente, es todo el trabajo que él hizo. Él hizo un trabajo de investigación súper bacán acerca de las mujeres del jazz en Chile. Los que lo compraron, bueno, si no igual, por ahí quizás lo podemos compartir. Es muy interesante lo que él muestra y todo lo que él buscó y cómo las mujeres, la otra vez también lo comentaba, siempre hemos sido así como no existimos, ¿cachai? Claro, absolutamente desaparecida. Entonces, y es difícil, ¿cierto?, ver eso para un hombre, ¿cachai? Quizá una de las mayores discusiones que siempre teníamos con él, el que me decía, le decía, no, nada que ver, no es así, ¿cachai? Todo el tiempo siempre estoy en contra y en desacuerdo con lo que plantea respecto a las mujeres.
Bueno, eso es lo bueno de conversar. Oye, antes de seguir, quiero agradecer especialmente a Ociel Vega por el sello de calidad de edición gráfica en el libro. Un aplauso para él.
Bravo. Está ahí. Bravo.
Es un libro de arte, como dice Jasmine aquí. Sebastián Osorio fue quien también hizo la primera edición, la escritura, digamos, el archivo. Así que también muchas gracias a él. A Fieltro Editores, que hace su debut editorial con este libro y va a proseguir con otros más. Muy interesante. Sin duda que un amigo del alma con el cual hemos compartido buena parte de Oloyaz ha sido Arturo Pozo, con quien conversamos muchas cosas de ida del programa y de venida del programa. Siempre corriendo porque hay que hacer otras cosas. No son conversas jugando bridge. Arturo.
Yo quiero hablar un poquito del libro. Yo creo que el gran valor que tiene este libro es que hurgó en el lado B de la historia del jazz. Leyéndolo, me acordé que hace los 80 compraba cassette y siempre me llamaba la atención, o entusiasmaba en el lado B del cassette y me llamaba la atención los últimos, no sé si los últimos dos canciones, y me preguntaba por qué estas dos canciones que son tan especiales o tan distintas están al final, así como para atrás, que se escuche poco. Y las primeras, lado A, que la bailamos, la escuchamos, se programaba en la radio, y me preguntaba si la banda que había compuesto y grabado este cassette, si en una de esas, estas dos o estas piezas que están en lado B ahí en un rincón, tal vez eran las piezas favoritas de los que grabaron en el disco, el cassette. Y por temas de dinero, de publicidad o de querer estar en la radio, a lo mejor tenía que transar y bueno, dejar estas piezas que eran más orejas en el lado A. Y el libro, el valor que tiene, según yo, eso es el lado B de la historia del jazz en Chile. Yo creo que el libro la instaló en el lado A. Uno puede darse cuenta de la historia de las mujeres, el jazz que está en las poblaciones, los festivales de jazz, que están en lugares, estos festivales comunitarios, donde prácticamente el valor es que los que están sobre el escenario son músicos que viven en la población donde se está instalando, se instaló el escenario y estamos todos ahí mirando. Hemos conversado con Miguel en Quilicura, por ejemplo, y hay músicos que dicen, sí, yo vivo allá en esa casa. Y bueno, abiertos a todo este lado B para dejarlo en un, no sé si en un altar, pero al menos para que deje de estar invisibilizado. Yo me di cuenta que este libro hizo eso, ¿no? El ver detrás de la cortina. Que hay temas muy interesantes. A hurgar del lado B del jazz.
Bueno, vamos a cerrar este pequeño segmento en que hacemos comentarios. Debo decir que el libro tiene juicios y prejuicios. ¿Ya? No es la verdad sobre el jazz, es nuestra verdad sobre el jazz. La de ustedes y la nuestra. Así que está llena de errores, prejuicios, hallazgos, aciertos y desaciertos. Pero todo eso se comparte porque lo que nos une es justamente, por eso se llama ensayos, porque los ensayos tienen eso. En el ensayo uno se puede equivocar. Ese es el espacio para ese lado B que dice Arturo. Así que vamos a hacer hoy día un ejercicio muy singular. Vamos a invitar a músicos que nos van a brindar su música y vamos a intentar hacer algo que primera vez que hacemos en Oloyaz. Siempre estamos transformándonos, como dice Cristian. Sí, los músicos han sido, y las músicas han sido compañeros de ruta en este Oloyaz. Así que vamos a invitar a los músicos, vamos a sacar estas sillitas y vamos a hacer algo diferente. Ojalá que les guste. Examinen los contenidos del libro, son demasiados para sintetizarlo en dos palabras, pero algunas de esas cosas van a salir en lo que viene ahora, ¿ya? póngale ojo, pestaña y ceja a ese libro. Bueno, ahí estamos escuchando lo que fue la primera parte del lanzamiento del disco, que fue realizado el 11 de junio acá en Sala Master, en una emisión especial de la radio. Y lo que escuchábamos fue el conversatorio que inició esta presentación, pero luego hubo una segunda parte, que fue una performance musical muy interesante, que tuvo como novedad que leímos algunos textos del libro mismo y otros adicionales que representan un poco la perspectiva de Olo Jazz. Bueno, la performance fue realizada por un cuarteto integrado por Roberto Carlos Lecaro en contrabajo, Matías Mardones en batería, Carmen Aguilera en piano y Antonio Arnedo en saxo desde Colombia, porque él fue la visita que tuvimos esa noche.
¿Pero por qué la llamamos performance? Porque me hablaste de cuatro músicos. ¿Cuál sería la performance en este caso?
Bueno, la performance fue que por primera vez hicimos algo que en Olo Jazz nunca habíamos hecho, que fue leer textos que están incluidos en el libro, algunos y otros no, pero y que tienen que ver con lo que ha sido el gesto editorial de Olo Jazz de todos los 25 años, ¿sí? Porque además, digamos, se celebraba los 25 años de Olo Jazz.
Y el primer tema, ¿qué pasaba ahí? Tú, algo estábamos comentando de ese primer tema que tenía un nombre bien especial y tenía un significado también muy interesante.
Sin moraleja se llama el tema. Bueno, tenía que ver un poco con lo que vivimos, ¿te acuerdas tú, Arturo, en Olo Jazz cuando fue el estallido? En el 2019.
Sí, claro, estábamos. Fue esa semana, día viernes, que no sé si decir que se inició el estallido social. Bueno, se inició un día viernes y nosotros el próximo miércoles teníamos que salir al aire, claro, en la noche, en vivo y en directo, y tuvimos que suspender
el concierto, porque era un concierto de Sala Master.
O sea, de hecho, venía una fecha más de este concierto, de este siglo concierto que se llamaba La Maravillas de la Composición, donde le correspondía tocar a Mario Feito y sus músicos. Y tuvimos que suspender todo concepto.
Suspender ese acto porque, bueno, estaba ocurriendo lo que ustedes vivieron también con nosotros. Y esa noche hicimos un programa especial que fue, como digo, a seguidas del estallido. El estallido fue el viernes. El miércoles nosotros teníamos el primer capítulo de Chile Despertó. Se llamó ese ciclo que hicimos de 9 capítulos. Sin moraleja es una pieza un tanto irónica. Y escuchémosla, ¿les parece? Aquí en Olo Jazz.
Sí, vamos, escuchemos. Que se puede.
Sin moraleja. El lobo se encuentra acorralado, secuestrado en la intemperie, acosado por la furia de las ovejas, aterrado ante lo que desconoce sin poder devorar su presa. Minutos después, huye de la turba contenida por cancerberos policías que lo escudan, repeliendo y recibiendo en su lugar las pedradas. La recua enardecida de las furias recomienda no mencionar al lobo ni olvidar su cobardía, solo hacerle sentir el descontento sin votos, sino con palos y piedras, fogatas y música de algarabía. La televisión transmite ahora una declaración de prensa donde todo se aclara. El asunto fue orquestado, las ovejas se habrían revelado y ya no estarían creyendo el cuento de ser ovejas. Sin duda un día feliz para la música. Entonces, a dos días de que se conmemorara su más absoluto abandono, ahora por fin se pudo escuchar el percutir de las piedras. El percutir de las piedras. El percutir de las piedras. Piedras improvisadas sobre carros, sobre techos, sobre cascos, sin director ni orquesta. ¿Podrá esta noche dormir tranquilo el innombrable lobo al escuchar desde su palacio la cabalgata de las valquirias? Thank you.
Bueno, ahí estábamos escuchando Sin Moraleja, este tema compuesto por Roberto Carlos Lecaros. Y bueno, prosiguió la noche con más temas. Siguió un tema que armamos con un trabajo sonoro, una performance sonora que hicimos con el arte de Diego Betancourt en el sonido. La imagen fue de Duncan Scott, el videoarte que se proyectó en la sala máster. Yo puse la voz y leímos la primera página prácticamente del manifiesto, que tiene como 6 páginas. Y fue interesante porque representar todo el manifiesto de lo que Oloyaz ha sido en estos 25 años.
En respecto a una cosa como sonora, ¿qué había en la intervención sonora que conectaba con esto del manifiesto que tú nos decías que estábamos conversando ahora?
Bueno, con Diego trabajamos la idea de hacer que sonara como una radio antigua, con la aguja del disco sonando y después que sonara como un micrófono de los años 20 o 30.
De hecho, se escuchaba así.
Se escuchaba así, claro. Sí, esa era la idea. Sí.
Esa es como la idea del programa, como de este programa de radio que... como a la antigua, una cosa así.
Claro,
de...
y que fue también algo que rondó ese de noche, la idea del homenaje a la radio, porque me acuerdo que tú resaltaste mucho que Patricio López hizo un comentario muy en torno a ese tema, ¿no? A la radiofonía, digamos.
Ya, un programa que tiene esta cantidad de años en la radio no es menor, digamos, es obviamente mantener una tradición en los tiempos en los tiempos del desecho. Mantener una tradición es algo muy excepcional.
Claro, y yo te comentaba el otro día que en el prólogo del libro hay una referencia a que cuando la primera señal sonora radial en Chile, 1922, se hizo entre el Mercurio y la Universidad de Chile.
Sí.
Y esa emisión, que fue la primera, se escuchó en muy pocos radiotransistores, o sea, eran dos, digamos, uno en cada lado.
Claro.
Después empezaron a llegar algunos más, pero a poco andar rápidamente, la gente empezó a adquirir radiotransistores que se empezaron a vender. Entonces la gente en ese tiempo, más o menos el 50% de la población de Chile era analfabeta, no sabía leer. Entonces se empezaron a enterar de las noticias y todo a través de la radio. La radio fue la primera fuente de conocimiento y de configuración del imaginario de un país sonoro, digamos. De modo que los auditores primero leían con los oídos, digamos. No sabían leer los diarios, pero escuchaban la radio y por ahí se enteraban. Entonces la radio tiene una impronta en la configuración del país así súper fuerte. Eso está rescatado también un poco y creo que también el libro representa un poco eso, porque hablamos de la radio, de lo que constituye la radio.
Sí, la historia. Esto, ¿cómo lo podríamos llamar? Digamos, esta cosa que tú escribiste en estas 4 páginas, ¿no es cierto?, en este manifiesto. Es un manifiesto que tiene que ver como con la historia de la radio en Chile, ¿con qué?
Bueno, tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con las características, yo diría, que definen un poco la editorial del programa. Una crítica muy severa a la situación de la cultura en Chile, está en ese manifiesto. Está también un reconocimiento al valor de la gente que escucha, de la escucha misma. Y también está un reconocimiento al esfuerzo de otros proyectos también precarios como nosotros que han coexistido. Entonces hay varias cosas que se rescataron en ese manifiesto. Yo diría que el valor de la escucha, en nuestro caso se traduce por el valor de la conversación versus la entrevista, que nosotros no, en ese momento no explicamos, pero Oloyaz siempre ha sido un lugar de conversación más que de entrevistas.
Sí, pero la entrevista es pregunta y respuesta.
Es pregunta y respuesta, claro. Y la entrevista, por definición, debe estar enfocada en el entrevistado. El que entrevista desaparece, ¿ya? Y solo tiene que aparecer la voz del entrevistado porque él va a entregar la información que se quiere.
Y parece que la entrevista al entrevistado no hay como una... no hace contrapreguntas tampoco.
No puede. No debiera...
Y si lo hace es porque pasó colado, ¿no? Pero...
Claro, no debiera. O sea, el periodista no puede dejar, en términos de formación profesional...
espacio para que...
No, claro, puede terminar siendo, claro, él el entrevistado. O sea, claro, el periodista debe solo preguntar y la información que se obtenga, porque la entrevista es interesada, ¿ya?, en obtener información del entrevistado, solo el entrevistado responde. Entonces, es, digamos, la única diferencia con un interrogatorio es que en un interrogatorio el interrogado está generalmente obligado a responder. En una entrevista podría el entrevistado no responder.
Quiero que no me entrevisten nunca entonces, después de esto.
Ahora,
la entrevista... me niego a tener una entrevista.
Claro, la entrevista es una conversación semiestructurada, pero la conversación en general es una cosa mucho más espontánea y libre, y nadie está interesado en sacar la información al otro normalmente, y todos son iguales, o sea, no hay una, esa asimetría.
Es una conversación,
claro. No hay esa asimetría de la entrevista, por eso nosotros invitamos a los músicos y acá conversamos con los músicos y conversamos así, como personas que conversan.
Sí, claro. Volviendo al manifiesto y la cornisa y la precariedad, pero igual yo pienso que, digamos, yo creo que lo natural es la precariedad. Yo creo que pienso así, muy filosóficamente, que todo lo otro es una construcción, una mentira. No existe. Claro. La precariedad es lo que todos tenemos, lo que vivimos.
¿En lo real?
Siempre vivimos la cornisa en ese espacio y ahí nos tratamos de no caer, nos salvamos como podemos. Y todo lo otro es una construcción mental de querer convencernos de que eso no existe, de que existe un bienestar que no es real, es un bienestar construido por los medios, no tiene nada que ver con la vida humana, y vivimos soñando y llenos de expectativa por un bienestar que no existe, y no disfrutamos de nuestra cornisa en la que estamos, que podemos mover las patitas, conversar con otros y de repente igual estar bien, porque estamos siempre soñando en algo que la verdad que yo creo que no existe. Bueno, está solo en nuestras mentes.
Incluso la cornisa nos permite mirar también para abajo al que está más abajo que uno.
Y aquí está arriba también.
Aquí está arriba también, claro.
Sí. Sí, es cierto lo que dices tú, Jazmín. Yo creo que la realidad desnuda es más cornisa que terreno seguro, digamos, en ese sentido. Y el manifiesto habla un poco de eso. Solo leímos un pequeño fragmento, pero...
Tienen solo que comparar el libro para poder leer las cuatro de páginas del manifiesto.
Escuchemos lo que fue ese momento en Oloyace esa noche.
Sí, vamos.
Musculatura viva del escuchar, las poleas del sueño, en las secretas vigas del jazz. Butaca barata de vastos sectores de la sociedad que no conocen club ni bulevar. Oplitas sin tiempo. Interceptores a quienes no va dirigida la señal, pero que igual sueñan con ella, soportando cajones de estrellas sobre su espina dorsal. El silencio tiene la última palabra.
Bueno, ahí escuchábamos el manifiesto, que fue también muy interesante de vivir la experiencia de leerlo, y también para los espectadores y auditores, presumo, escucharlo. Pero Carmen Aguilera hizo una pieza muy interesante. Ella fue la de la iniciativa de hacer esto. Debo reconocer a Carmen la generosidad de ella que tuvo para con Oro Jazz. Siempre la ha tenido, pero esta vez fue más de lo que uno está acostumbrado. Carmen es muy generosa y ella tuvo la iniciativa de generar esta música. Y el primer tema que tomó ella fue un texto que yo hice que se llama En Viaje, que tiene que ver como con el trayecto de la vida. Son tres imágenes de tres momentos de la vida: la infancia, quizás la adultez y un poco la vejez. Tres instancias de la vida donde primero hay esta como especie de ingenuidad de dibujar con el dedo figuras en vidrio empavonado con el vaho de la boca, y tan mágico hacer las figuras que desaparecen y uno puede volver a dibujar, como un niño fascinado con hacer esas geometrías en el vidrio, que además permiten ver hacia el otro lado. Hay un juego en eso. Luego la imagen de todo se desarma, o sea, la adultez, todo se desarma, las piezas están ahí, todo lo que es la estructura, toda la mente y cómo queda la vida después cuando uno va pasando de la infancia a esa otra etapa. Y al final, ahí un poco bien existencialista la cosa, así bien crudo. Y después la vejez también es como un fin de este proceso. Así que ella le encantó ese texto y lo hizo en música.
Si pensaba en toda esta temática de la que tú estás hablando, bueno, obviamente tiene que ver con la poesía, es una postura, obviamente es la postura que tú tienes frente a la existencia, porque puede que todos tengamos, no tenemos la misma postura frente a la existencia, frente a la etapa, ¿cierto? Es una propuesta, digamos, y que ustedes presentaron con Carmen, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, es como la gente en el arte, los artistas tienen sus propias propuestas personales y las presentan, digamos, y a algunos le resuenan en una parte, en mucho, en algo o en nada también, ¿cierto? Claro, es claro. Como es una propuesta, digamos, hay un salto, un pequeño, es más que un guiño, es un salto del programa que tiene que ver así como en este caso. Una cosa como más de arte, ¿sí? Como conectar con el arte, es como el jazz, sí. Y el arte, digo, más allá de los músicos y más allá de todo, es como combinar estas dos,
claro,
estas dos estructuras.
Quizá habíamos sido bastante espectadores y auditores y receptores, pero con el tiempo también casi todos los que uno, o sea, todos hacemos algo y en alguna parte conectamos con la creación por algún lado. Entonces quizás ahora se ha ido dando de a poco, porque también se dio el trabajo que hicimos con Mario Feito con los dibujos, en fin, se ha ido dando. Esto no es una cuestión que fuera un propósito tan digamos ferviente y claro de mi parte y de Oluyas tampoco, pero se fue dando de a poco y se ha ido. También nos vinculamos, por ejemplo, con el hacer del libro, que fue una cosa que yo siempre quiero rescatar y me interesaría aumentar o incrementar esa conexión con el trabajo que haces tú, Arturo, con el empaste de los libros, o Ciel, que trabaja también manualmente los libros. Esa conexión con la materialidad del objeto libro, que también puede ser una cosa que hemos ido descubriendo. Se ha ido abriendo otro espacio para Oluyas. Ese es un poco lo que ha ido pasando, creo yo. ¿Les parece si escuchamos el trabajo de Carmen Aguilera en relación a este texto que se llama El viaje? Vamos con ello en Oluyas.
Miro el vaho de mi boca en la ventana. Dibujo en ella una figura, la figura de un relato. Es de noche y en el tren vamos dibujando figuras de un arcano fin. Las geometrías se diluyen como una mirada sumergida en la sucia niebla de la pantalla. Estaciones, noches, bosques pasan, envejezco. El globo ocular es ahora una galaxia oxidada en esta hoja que estalla. La conquista de lo real ha abierto un inquietante boquerón en mi existencia. Ahí van los túneles que roncan, ventilando los escombros. ¿A dónde huyó el camino? ¿A dónde el mapa fue que finalmente resultó ser el tesoro escondido al interior de nosotros mismos?
Thank you.
Bueno, ahí escuchábamos En Viaje, la composición de Carmen Aguilera, que fue interpretada esa noche del 11 de junio en que se lanzó el libro Holo Jazz, ensayos para una radiofonía crítica de Fieltro Editores. Y bueno, después de este tema, llegamos al último tema que vamos a escuchar, que lo musicalizó Roberto Carlos Lecaro, que es Fotosíntesis. A vuelta hacemos algunos comentarios.
Fotosíntesis.
Fotosíntesis en Holo Jazz.
Fotosíntesis. Miro las pozas de agua alquitranada camino a casa. Aceites tornasoles. Espejos de azar en la baraja líquida ante el cielo derramado. Luego viene el derrumbe, la úlcera sin postra de esta redacción. Sin revelar aún la hoja verde que se despliega sobre la plaza.
De esta noche en que recordamos lo que fue el lanzamiento del libro Holo Jazz, ensayos para una radiofonía crítica de Fieltro Editores, presentado en Sala Máster el pasado 11 de junio y que volverá a ser presentado el 12 de julio, con L de julio, en el Telonius a las 21 horas.
Ahí vamos a estar.
Ahí vamos a estar.
Ahí vamos a estar.
De todas
ahí.
Maneras, sí.
Sí. Sí, con los libros ahí dispuestos.
Dispuestos, sí. Sí, sí.
Quiero hacer un comentario de despedida. Como ahora pensando en todo esto que está aquí ocurriendo, así como este programa ha podido, ¿no es cierto?, tener en este momento algo que necesitaba tener, que está ocurriendo en este momento, ojalá también todos los seres humanos puedan tener lo que necesita cada uno en cada momento, porque como cada uno es diferente, no todos necesitamos lo mismo, aunque nos quieran convencer de eso, porque no es así. Así que ojalá podamos todos tener lo que necesitamos para estar tranquilos, porque yo no creo en la felicidad en esta vida.
Bueno, con esas sabias palabras de Jazmín, ¿nos vamos? Sí,
sí, algo personal, quiero agradecer a Mónica Pozo, que es mi hermana, que estuvo acá presente en el lanzamiento del libro, y también a Mónica Arellano, compañera de tanto, tanto tiempo.
Así que bueno, un abrazo a todos. Nos quedamos con estas palabras que nos traía Jazmín, esperando que todos ustedes estén muy bien, lo mejor posible, y que hagamos los mejores gestos para ayudarnos mutuamente todos. Eso, un abrazo y nos vemos la próxima semana en Olo Jazz.
Mucho
un
amor
abrazo
para todos.
Gracias, Mónica Pozo y Mónica Arellano. Gracias.
Eso.
El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades.